Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tras 21 días en huelga de hambre, el preso político Yosbany García Caso depone el ayuno internado en terapia intensiva en el hospital de Holguín.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 392 protestas públicas durante mayo en toda la isla.
Nueva temporada ciclónica amenaza a Cuba, que aún no se recupera de huracanes anteriores.
Estados Unidos amplía el número de citas con la aplicación CBP One para migrantes que buscan asilo en la frontera.
Asegura Washington que la guerra en Ucrania ha fortalecido su determinación contra cualquier amenaza de China.
Y el gobierno de Daniel Ortega continúa silenciando cualquier voz crítica o disidente en Nicaragua, dice la ONU.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 2 de junio de este año 2023. Aquí, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Como siempre, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya este noticiero con informaciones de Cuba.
Tras 21 días en huelga de hambre, el preso político del 11J, Yosbany Rosell García Caso, depone la protesta. Tomás Cardoso tiene esta noticia.
Tras 21 días en huelga de hambre y sin que las autoridades del Ministerio del Interior atendieran su reclamo, este jueves en la tarde, luego de sufrir un desmayo y un deterioro de los signos vitales, el preso del 11J, Yosbany Rosell García Caso, fue trasladado para la sala de terapia intensiva del Hospital Clínico Quirúrgico en la ciudad de Holguín, donde fue asistido con medicamentos debido al ya profundo estado de deshidratación que sufría. Informa su esposa, Maylis Rodríguez Sánchez.
Mi esposo en terapia entró a las 2 de la tarde. Yo me entero de eso a las 6 de la tarde, donde ya rápido voy para allá para el clínico, porque él se desmayó, orinó la sangre, hice un cuadro de deshidratación. Rápido pasaron para terapia. En sala intensiva tuvieron que rápido tomar toda la precaución, todas las medidas para salvarle la vida, porque entró muy mal, entró deshidratado.
Maylis agrega que pasada las 6 de la tarde fue avisada por las autoridades hospitalarias y se personó en la institución. Pudo verlo, está muy débil aún, lo están hidratando y los médicos le informaron que continuarán este viernes la evaluación del estado de salud del preso político.
Tuve 20 minutos con él allí, hablé con los médicos, de lo que se estaba haciendo para salvarlo, que su vida era primero que todo y que se había entrado muy mal. Me dijeron todo eso, que se había desmayado, que vino la sangre, estaba deshidratado, todo lo que le iban a hacer ahora, el procedimiento, de todo lo que le iba a pasar, los complementarios, ojalá y no haya afectado ningún órgano, ninguna secuela, y entonces le iban a practicar los exámenes para ver resultados y que no haya afectado ningún órgano ni tenga otra complicación. Hoy al mediodía yo debo de ir a llevar otro caldo, a ver si entonces ya con más calma me pueden decir o si ya el resultado de los análisis que le hicieron ayer, a ver qué sucede entonces.
Yosbany Rosell García Caso, cuentapropista, herrero de profesión y padre de 3 hijos, cumple 15 años de condena por el presunto delito de sedición, luego de haber participado en las protestas populares en la ciudad de Holguín. Quien se había declarado en huelga de hambre en el penal Cubací, más conocido como el Yayal, el 11 de mayo, en reclamo de su inmediata liberación, de donde fue trasladado tras un desmayo para esta institución hospitalaria en la madrugada del último lunes. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La segunda depresión tropical de este año 2023, formada en la cuenca atlántica, avanza lentamente hacia el sur a través del Golfo de México en dirección al extremo occidental de Cuba sin grandes cambios en la fuerza del sistema, por lo que no hay alertas costeras ni avisos en vigor. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informó en su último boletín que el sistema se sitúa a 550 kilómetros de Cabo San Antonio. La depresión tropical avanza con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se espera un debilitamiento del sistema durante el día de hoy.
Cuba, actualmente con avisos de ciclón, ha reportado un sistema de lluvias en gran parte del país, asociadas con una inestabilidad generada al este de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Según los meteorólogos, las lluvias acumularon más de 50 milímetros en menos de 3 horas y de hasta 72.7 milímetros en La Palma, Pinar del Río. Las precipitaciones continuarán durante la tarde y noche, principalmente en la mitad oriental.
Precisamente esta nueva temporada ciclónica preocupa a los cubanos, muchos de ellos con viviendas afectadas hace años por los fenómenos atmosféricos. Los detalles en este reportaje de Ivette Pacheco.
Inicia la temporada ciclónica y la preocupación para muchos cubanos que no han podido recuperarse aún de las afectaciones dejadas por huracanes de años anteriores. Pinar del Río es la provincia que más sufre estos eventos. A pocos kilómetros de su ciudad capital reside el activista Daudi Ermelo, quien sobre el tema dijo a Martín Noticias.
Casi nadie ha podido todavía reparar las afectaciones del pasado huracán y la verdad es que veo bastante preocupación porque las personas están sin viviendas totalmente, aún siguen con las afectaciones que tuvo y sin esperanzas de ningún tipo de recurso.
Sin embargo, para Leticia, una residente en San Juan y Martínez, Pinar del Río, las cosas son diferentes.
Yo sí estoy preparada porque yo hice una casa con placa. No, la gente han arreglado con sus propios medios, con los medios de la revolución también lo han arreglado. Preparados y si alguien viene para acá también le presto la casa para que vengan a pasarla aquí también con mi familia.
Las lluvias de los últimos días inundaron parte de la capital cubana. Desde allí el pastor Alberto Jean-Pierre aseguró que no hay preparación para esta temporada ciclónica que comenzó este 1 de junio y termina el 30 de noviembre.
Hombre, no, por supuesto que no. Esto va a ser un desastre. Y el otro problema es que el efecto que producen las inundaciones en los edificios son acumulativos.
Mientras, en Baracoa, Guantánamo, otro de los puntos más impactados por estos eventos meteorológicos, hay muchas personas esperando material para reparar sus casas desde hace varios años, señala desde esa localidad el activista Emilio Almaguer.
El Mati fue en 2016 y todavía hay muchas viviendas que están en facilidad temporal por la falta del cemento, siempre falta de algo, pero la cosa es que son pocas las viviendas que se han podido restaurar.
Emilio nos comentó que muchos residentes tendrán que acudir, como en otras oportunidades, a los refugios construidos en Cuba contra ataques antiaéreos, a falta de locales debidamente habilitados para guarecerse en caso de huracanes.
Y ahí la gente que de bajo recurso, que tiene miedo porque su vivienda no aguanta la inclemencia, se albergan ahí.
Contactamos con la Defensa Civil de Baracoa en Guantánamo.
Baracoa se encuentra listo, sí, ya se hizo el ejercicio meteoro previo a esa actividad. Lo de nosotros acá es preparar a la población, la protección de la, sobre todo de la vida, los recursos y el medio ambiente.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Conflictos dijo el jueves que registró 392 protestas públicas en la isla en mayo pasado, un mes en el que centenares de residentes del poblado guantanamero de Caimanera reclamaron en las calles libertad y derechos humanos. La organización no gubernamental con sede en Miami y apoyada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba señaló en un informe que las manifestaciones contestatarias de mayo superaron a las 370 contabilizadas en el mes de abril. El reporte precisa que 199 de las protestas de mayo responden a motivos civiles y políticos y 193 a motivos económicos y sociales.
Las protestas tuvieron lugar en las 15 provincias de Cuba, en el municipio especial Isla de la Juventud, agrega el observatorio, que elabora informes mensuales sobre la conflictividad en la isla. Para la ONG, la protesta del 6 de mayo en Caimanera fue el preludio de cientos de protestas contra la represión, la inseguridad alimentaria, el paupérrimo estado del sistema de salud y la menguante credibilidad de los dirigentes comunistas.
La población económicamente activa en Cuba caerá drásticamente en un periodo relativamente corto, esto según la Encuesta Nacional de Ocupación 2022. Yolanda Huerga tiene la opinión de un economista sobre los resultados del sondeo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información alertó sobre el peligro de que en Cuba, en un periodo relativamente corto, descenderá sensiblemente la fuerza laboral.
La causa, la migración, la deserción laboral por las malas condiciones de trabajo, la falta de transporte, el salario no resuelve los problemas básicos de la persona, etc.
Explicó el economista artemiseño Germán Manuel González Rodríguez.
Pero muchísimas personas que no cuentan como empleados estatales, ni cuenta provistas o trabajadores de MIPYMES, hacen esas mismas cosas pero desde la clandestinidad, es decir, sin registrarse. Por lo tanto, aparecen como no incorporados. Los altos impuestos y el acoso de los inspectores obligan a ellos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación 2022, en la isla durante 2022, la ocupación sufrió una reducción de 231.364 personas empleadas menos respecto al año 2020. El decrecimiento de la ocupación es mayor en el sector privado, con el 84.1% del total.
El permiso como cuenta propietaria nada más que te lo dan para el municipio donde tú vives. Si tú no eres entusiasta del régimen, la vida se te puede hacer muy amarga en un centro de trabajo. Hay que ir al trabajo voluntario, hay que ir al acto de eso, hay que votar en las elecciones. Y incluso en una mini pyme o un contrapropista, el acoso se hace insoportable. En cuanto a las ofertas de trabajo, superan la demanda. Pero al ser la remuneración ridícula en relación con el costo de la vida, más que remuneración es la busca en el puesto de trabajo lo que atrae. La busca, es decir, lo que puedes llevar.
Los resultados de la investigación confirman un intenso abandono del empleo en Cuba ante la falta de perspectivas y el envejecimiento de la población. Yolanda Huerga, Martinoticias.
Y mientras, en España, un experto en inversiones extranjeras se mostró escéptico sobre la evolución de ese sector en Cuba debido a factores como la seguridad jurídica y la ausencia de un mercado libre. Los detalles los tiene en este reportaje nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez.
Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Yale University y uno de los autores del panorama de la inversión española en Iberoamérica, considera que será difícil la instalación de más empresas extranjeras en Cuba si, como han denunciado economistas independientes, existen privilegios de militares y otros dirigentes del régimen en la creación de pequeñas y medianas empresas.
Al final, la liberalización económica no permite que las empresas extranjeras que se instalen en Cuba pues puedan operar en condiciones de libre mercado, y al final el mercado se reparte entre allegados al régimen, pues va a ser complicado que eso se produzca. Yo creo que las empresas lo que buscan es una libertad de acción, una seguridad jurídica, y si esas condiciones no se dan, va a ser complicado que se instalen.
A diferencia de otras voces europeas, el experto relativiza la incidencia del título 3 de la ley Helms-Burton en la expansión de las inversiones extranjeras en Cuba.
Realmente yo creo que eso no es el principal problema. Eso puede frenar la inversión en un proyecto específico o en una inversión concreta, pero realmente el problema es otro, es decir, es la falta de transparencia, de apertura, de reglas claras, de seguridad jurídica y las limitaciones que se ponen las empresas extranjeras, y por tanto muchas de ellas pues no encuentran una fórmula adecuada para poder llevar a cabo sus negocios.
Diferentes grupos de derechos humanos han denunciado los esquemas de semiesclavitud en el pago a los empleados de las empresas españolas en Cuba por la utilización de agencias intermediarias. En este sentido, Martínez Lázaro expresó:
creo que eso al final es un auténtico error y que limita no solamente la posible llegada de inversión, sino también lo que limita es al final la elevación del nivel de vida de los ciudadanos. Si esos trabajadores estuvieran cobrando los salarios que las empresas les pagan y no los que les paga el gobierno, que los cobre las empresas, su nivel de vida sería mucho mayor y estaríamos hablando de ese crecimiento y de ese desarrollo económico que no se está produciendo en Cuba.
A principios de año, el informe Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica concluyó que Cuba, Argentina y Nicaragua serán los países con la situación económica más complicada en 2023. Desde Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Nuestra sección de deportes, que será a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí, estará abordando el Denver, derrotó al Miami Heat en el primer juego de la final de la NBA. También inició hoy el Gran Prix Español de Campeonato Mundial de la Fórmula 1, y esta noche a través de Radio Martí se les brinda el primero de los tres partidos consecutivos entre los Yankees y los Dodgers. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. La aplicación CBP One, que facilita citas para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, amplió el número de espacios disponibles para permitir un mayor número de cruces fronterizos por la vía legal. Yocanda Tapia nos pone al tanto.
Autoridades estadounidenses ampliaron por segunda vez en menos de un mes los espacios para buscar asilo en los puntos de cruce terrestre con México a través de la aplicación móvil CBP One, y con ello intentan mostrar que es una opción viable para los migrantes en busca de asilo, y el jueves anunciaron que ahora hay 1,250 citas en 8 cruces terrestres frente a las 1,000 anteriores y a las 740 que estaban disponibles a principios de mayo. Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, de visita en Harlingen, en Texas, aseguró que el aumento refleja el compromiso de continuar ampliando las opciones legales para los migrantes, y anticipó que continuarán aumentando las citas en la frontera a medida que las lo permitan en términos de capacidad. Núñez Neto añadió:
sabemos que las condiciones que están impulsando la migración en el hemisferio son reales y continuamos observando muy de cerca lo que sucede en México y otros países. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios extranjeros para asegurarnos de que continúan con sus esfuerzos de aplicación, y obviamente nosotros continuamos con los nuestros.
El funcionario calificó a CBP One como una opción segura y ordenada, y anunció la expansión una semana después de que Texas presentara una demanda para poner fin a lo que el gobierno estatal considera un método ilegal de impulsar la inmigración. Por su parte, Enrique Lucero, director de Asuntos Migratorios de la ciudad de Tijuana, dijo que el último aumento tendría poco impacto considerando cuántos migrantes están esperando. No es gran cosa, dijo, y añadió textualmente: todavía es un número muy bajo y no es suficiente para la demanda acumulada. Autoridades estadounidenses están intentando canalizar a los migrantes hacia vías legales como CBP One. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Mientras Washington trabaja con Kiev y otros aliados en busca de un consenso sobre los elementos claves de una paz justa y duradera que ponga fin a la guerra que inició Rusia, así dijo el secretario de Estado Antony Blinken, y subrayó que la guerra en Ucrania ha fortalecido la determinación de Estados Unidos contra cualquier amenaza de China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Hablando en Finlandia, el miembro más nuevo de la alianza de la OTAN, Blinken dijo que el ejército de Rusia es un estudio de caso en fracasos, con más de 100.000 muertes solo en los últimos 6 meses en el conflicto con Ucrania. Él dice que la guerra de agresión de Putin contra Ucrania ha sido un fracaso estratégico, disminuyendo en gran medida el poder de Rusia, sus intereses y su influencia en los años venideros. Declaró que cuando se observan las metas y objetivos estratégicos a largo plazo del presidente Putin, no hay duda, Rusia está significativamente peor hoy que antes de la invasión a gran escala. Blinken subrayó las pérdidas de Rusia en el campo de batalla y los mercados en Europa, así como la entrada de Finlandia en la OTAN. Asimismo, dijo que Estados Unidos ayudaría a construir un ejército ucraniano del futuro, y que ello significaba una fuerza aérea moderna, antimisiles integrados, tanques avanzados y vehículos blindados, la capacidad nacional para producir municiones y el entrenamiento y el apoyo para mantener las fuerzas y el equipo listos para el combate. Añadió que la guerra en Ucrania ha fortalecido la determinación de Estados Unidos contra cualquier amenaza de China. Él dice que la agresión de Rusia no les ha distraído de enfrentar los desafíos en el Indo-Pacífico, que en realidad ha agudizado el enfoque en ellos. El apoyo de Estados Unidos a Ucrania no ha debilitado sus capacidades para enfrentar amenazas potenciales de China o cualquier otro lugar. Dice que Estados Unidos cree que Beijing está tomando nota de que, lejos de sentirse intimidado por una violación contundente de la Carta de la ONU, el mundo se ha unido para defenderla. El secretario de Estado dijo además que alentará las iniciativas de otros países para poner fin al conflicto en Ucrania, siempre que respeten la Carta de las Naciones Unidas y la soberanía, integridad territorial e independencia de Ucrania. El principal diplomático estadounidense ha estado visitando Finlandia, Noruega y Suecia esta semana. La región nórdica se ha vuelto estratégicamente más importante, ya que Finlandia, anteriormente no alineada, se unió a la Alianza Militar Occidental y Suecia también busca unirse. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden tiene previsto firmar hoy el acuerdo logrado entre la Casa Blanca y los republicanos del Congreso para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos y así evitar que el país entre en suspensión de pagos. Desde Washington informa Judith Martín Rodríguez.
Una vez más y en el tiempo de descuento, Estados Unidos logró reorientar el curso atropellado de su economía, evitando alcanzar el temido día X, como se conoce en el país, a la jornada en la que el gobierno federal se quedaría sin dinero para hacer frente a sus pagos y, por tanto, a sus obligaciones. Hoy mismo el mandatario Joe Biden firmará la ley producto del acuerdo negociado con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Luego de que el Senado aprobó ayer la norma en una larga e inusual jornada en Washington, D.C., donde pudimos ver cierta armonía entre legisladores republicanos y demócratas. Sin duda un hito en un Congreso profundamente dividido, y este fue el anuncio tan esperado.
Los votos a favor son 63. Los votos en contra son 36. Habiendo alcanzado el umbral de 60 votos, se aprueba el proyecto de ley.
Con la mayoría de los senadores demócratas mostrando su apoyo a la legislación y el soporte de algunos republicanos, ambos partidos votaron a favor de proteger el progreso económico e impedir el primer impago de la historia de Estados Unidos. Según afirmó en un comunicado el propio presidente Biden al conocerse la votación definitiva. Sin embargo, y pese a la aparente conformidad entre unos y otros, la división continúa patente entre demócratas y republicanos, y en este sentido el líder de la mayoría demócrata en el Senado, el congresista Chuck Schumer, señaló a los republicanos por haber empujado a Estados Unidos al borde del impago.
El incumplimiento era la espada gigante que pendía sobre la cabeza de los estadounidenses, pero gracias al buen trabajo del presidente Biden, así como de los demócratas en la Cámara de Representantes y los demócratas en el Senado, no caeremos en el impago.
Por su parte, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, afirmó a través de su cuenta de Twitter que gracias a esta nueva ley se frenará la adicción de los demócratas por el gasto imprudente y afirmó que es un paso importante hacia la cordura fiscal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Avanzamos a las 12:22 en Noticias de América Latina. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo hoy que al menos 63 personas fueron detenidas de forma arbitraria en Nicaragua en el mes de mayo, lo que demuestra que el gobierno de Daniel Ortega continúa silenciando las voces críticas. Durante una rueda de prensa en Ginebra, la portavoz de la oficina, Marta Hurtado, señaló que el régimen de Ortega utiliza el sistema judicial para silenciar la disidencia.
Hurtado destacó que en solo un día, el 3 de mayo, fueron acusadas 55 personas de menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas, dos cargos que el gobierno imputa frecuentemente a sus críticos. La funcionaria de la ONU urgió a Managua a detener la campaña contra la disidencia, liberar a los detenidos de forma arbitraria y restaurar el estatus legal de las organizaciones y medios que han sido cerrados desde el año 2018.
Y mientras en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro afirma ante la comunidad internacional que no hay violación de derechos humanos, pero las denuncias de la ciudadanía reflejan ejecuciones extrajudiciales de venezolanos inocentes. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Nicolás Fermín, de 23 años de edad, salió de su casa la madrugada del 11 de mayo a hacer un traslado en su carro, oficio con el que costeaba sus estudios para ser piloto de avión sin saber que no regresaría. Fue interceptado por tres policías que le dispararon a quemarropa y le quitaron la vida. según contó a Martín Noticias su padre José Fermín.
Se equivocó en la entrada porque aparentemente uno de los médicos le dijo que no era por ahí. Él se devuelve y no se percata que hay un carro del lado derecho y le dan la voz de alto. Él me imagino que se asustó cuando no vio uniforme y le dispararon de forma inmediata.
Después del asesinato, dos de los tres policías se entregaron, pero esto no es garantía para Fermín de que se haga justicia por la muerte de su hijo.
Esperar de las autoridades, espero muchísimo. Quiero tener confianza, quiero tener un pequeño rayo de luz, de esperanza, de que las autoridades competentes van a realizar su trabajo. Estos monstruos, sin mediar palabra, utilizaron su arma de reglamento y le cegaron la vida a mi hijo.
El caso de Fermín es solo una de las 14.220 ejecuciones extrajudiciales que se conocen en Venezuela desde 2012 por el trabajo que hacen las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Tan solo en 2022, según la ONG Civilis, se han contabilizado 824 asesinatos a manos de funcionarios policiales. Se han contabilizado 824 asesinatos a manos de funcionarios policiales. Fermín espera que el asesinato de su hijo no quede impune.
Lo que pasa es que si ustedes preparan a un polinacional bolivariano 4 meses, imagínate qué tipo de preparación puede tener esa persona. Se creen reyes, se creen dueños de todo, porque tienen un uniforme y un chaleco antibalas y un portar arma, creen que pueden dañar a la población normal así. Y eso se tiene que acabar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Vamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele destacó el jueves los logros de su lucha contra las pandillas y anunció una guerra frontal contra la corrupción, que incluye construir una cárcel especial para delincuentes de cuello blanco, amplía la agencia AFP.
Una guerra frontal contra la corrupción. Eso anunció el jueves el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un discurso ante el Congreso al cumplir 4 años en el poder. El mandatario resaltó la lucha contra las pandillas, por la que, en virtud de un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, casi 69.000 presuntos pandilleros han sido detenidos.
Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción.
Bukele prometió que se construirá una cárcel para los que definió como delincuentes de cuello blanco, tal como construyó una mega prisión para 40.000 pandilleros.
Así que vamos a ir tras cada corrupto en este país. Los vamos a obligar a pagar el daño que le han causado al pueblo salvadoreño, de la misma manera que estamos erradicando a las pandillas. De esa misma manera, no vamos a titubear para erradicar la corrupción.
Bukele anunció además que impulsará una reforma legal para reducir de 84 a 60 a los escaños legislativos y bajar de 262 a 44 los municipios en el país.
Y en Perú, la cifra de infectados de dengue está en aumento. Además, está superando el número de casos de años anteriores. Los detalles desde Lima los tiene Silvia González.
Alarmantes son las cifras que se registran en el país de personas infectadas con dengue y que además ya han causado más de un centenar de muertos en el Perú. Según los reportes del Ministerio de Salud, hay un total de más de 100.000 personas infectadas y ya se registran más de 130 muertos. El jefe del programa del Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo, Carlos Almonacid, brindó detalles a través de canales oficiales.
Hemos superado largamente lo de los periodos anteriores. Bueno, innegablemente hay varios factores que no dependen exclusivamente del sector salud, dependen, por ejemplo, del incremento de las lluvias, el inadecuado acceso a agua potable.
Los departamentos que lideran la lista con el mayor número de infectados son Piura, en primer lugar, con 34.252 casos. Luego le sigue Lambayeque con 11.683 casos y el departamento de Ica con más de 10.000 casos. Los hospitales en algunas regiones se han visto colapsados con la atención a raíz de esta emergencia epidemiológica, causando malestar a pacientes y sus familiares, por lo que varios congresistas han pedido la renuncia de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, por la forma en la que maneja la emergencia y solicitan acciones inmediatas frente a la situación que se vive. La congresista de oposición, Patricia Juárez, del Partido de Fuerza Popular, opinó sobre el tema.
Hay un manejo de no adecuado de esta crisis que se está produciendo con el caso del dengue, ¿no? Es un caso que creo que está rebasando la posibilidad de atención. Obviamente que es una responsabilidad del Ministerio de Salud. La ministra tiene que explicarlo.
Cabe precisar que el dengue es una enfermedad transmitida por la picadura de un tipo de mosquito que se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica a otras personas transmitiendo la enfermedad. Silvia González, Voz de América, Perú.
Son las 12 y 28 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El enviado chino para Ucrania, Li Hui, que regresó hoy a Pekín tras una gira por Europa, aseguró que hay muchas dificultades que impiden a Kiev y Moscú iniciar conversaciones de paz. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
Muchas dificultades impiden a Rusia y Ucrania iniciar conversaciones de paz. Así lo explicó el viernes Li Hui, representante especial de China para asuntos euroasiáticos, a su regreso de una gira que incluyó visitas a Kiev y Moscú. No obstante, dijo que las partes enfrentadas no carecen de puntos de consenso y que no han cerrado completamente la puerta a las conversaciones de paz. Hay un contexto histórico, así como factores realistas, detrás de que la crisis en Ucrania se convierta en lo que es ahora.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Que tengan un buen fin de semana. El lunes volveremos a encontrarnos a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes.